frecuencias de Onda Corta. Y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Aquí tengan todos ustedes, ahí está Oscar de Río, porque son las 6:00 en la mañana y le estamos inicio a nuestra segunda hora de transmisión.
Así es, vamos a continuar con más informaciones y pasamos, como dice López, desde luego, los titulares.
Hoy es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Agencias estadounidenses coordinan la seguridad de Nueva York para la visita del Papa Francisco este mes. Colombia no busca ni sanciones ni condenas contra Venezuela. Y el presidente de Francia, François Hollande, propone una reunión para garantizar que se cumpla el acuerdo de paz en el este de Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Diputado chileno expulsado de Cuba por marchar pacíficamente junto a las Damas de Blanco denunció a su regreso a Chile la represión en la isla. Miguel Cabrera reporta desde La Nación Suramericana.
Prácticamente sin excepción, la prensa chilena refleja la denuncia del diputado por el movimiento Evópoli, Felipe Kast, quien sufrió detención, paliza y expulsión de Cuba por marchar pacíficamente junto a las Damas de Blanco en la capital del país. Kast relató que un grupo de choque de cerca de 100 personas, vestidas de uniforme y de civil, llegaron al lugar y sin mediar diálogo, fue esposado, golpeado en el suelo, detenido por cerca de 3 horas y expulsado del país. Dijo Kast que el gobierno cubano golpea a sus propias mujeres.
Y ver que un Estado, un gobierno, golpea a sus propias mujeres, sin lugar a dudas, muy duro. En Chile en el pasado ya vivimos violaciones a los derechos humanos.
El diputado recordó que esta es la 21ª vez que se repite lo que denominó agresión brutal y que si no fuera por su caso no se hubiera informado sobre la represión en Cuba. Si el vicepresidente de Evópoli, Luciano Cruz, afirmó que la dictadura cubana tendrá que dar explicaciones, el diputado oficialista Jorge Tarut calificó de imprudente la actitud de Kast, pero significó la total falta de deferencia del gobierno de Cuba hacia un parlamentario chileno. Por su parte, el jefe de la bancada comunista en la Cámara Baja, Daniel Núñez, señaló que la intención de Kast era boicotear el acercamiento entre Chile y Cuba, que tuvo como punto importante la visita reciente del canciller austral a la Antilla. El diputado chileno viajó a Cuba como turista para ver a su familia en la isla, señaló. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martinoticias.
Hoy, 8 de septiembre, es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Según la leyenda, 3 pescadores hallaron entre los años 1612 o 1613 la imagen de la Virgen flotando en el mar sobre una tablilla en la que se podía leer «Yo soy la Virgen de la Caridad».
La imagen fue colocada inicialmente en un santuario improvisado de guano y tablas. Tras múltiples sucesos, fue trasladada al que sería su santuario definitivo, a poca distancia de allí, en la cima de una loma cercana a las minas del cobre.
En 1915, los veteranos de la Guerra de Independencia escribieron al Papa Benedicto XV para pedir que proclamara patrona de Cuba la Virgen de la Caridad del Cobre, y así fue declarada el 10 de mayo de 1916. Posteriormente, el Papa Pío XI autorizó la coronación canónica de la Sagrada Imagen de 1936.
Durante su visita a Cuba en el año 1998, el Papa Juan Pablo II coronó y bendijo la imagen de la patrona de Cuba durante una misa celebrada en la ciudad de Santiago de Cuba.
La colecta a través de la Internet para comprar una casa a un adolescente cubano que reside en una precaria vivienda en Centro Habana sobrepasó los $20,000 este domingo, confirmó uno de los creadores de la campaña de recaudación en el sitio digital GoFundMe, Enrique Ricabal. Nuestra colega Lisandra Blanco pudo conversar con Ricardo respecto a los esfuerzos realizados para ayudar en la isla al joven cubano, Abraham Borkurt, quien vive con su madre y hermano mayor en una habitación minúscula en el barrio de Colón.
Ya llegamos a la meta que queríamos. Oh, súper contento. Demoró mucho menos de lo que pensábamos. De hecho, yo sabes que ya te había comentado que yo lo chequeo cada 3 segundos, pero Frank me mandó un texto con la foto que se había sobrepasado. Parece que a última hora otro donante que nada, le gustó la historia y quiso ayudar, donó $3,000 y fue la persona que nos... Estábamos en 17,400 y pico y quizás esa persona donó $3,000 y nos tiró completamente por encima de la meta. Gracias a Dios.
¿Ya le han dicho que a la cifra que llegaron a Abraham y las gestiones que se han hecho?
No creo que él lo sepa. Tenemos varias cosas que tú sabes arreglar y ya empezar con la segunda etapa de la campaña, que sería pues entonces consolidar esto y empezar a buscar una propiedad para ellos.
¿Vas a informarle a la gente de cada paso de esta campaña, del resultado de sus donaciones?
Exactamente. Bueno, sí, he estado en contacto desde que esto funcionó. Ya he estado en contacto con todas las personas que me han seguido, todas las personas que me preguntan, todas las personas que me hacen email. Enseguida pude decir varios updates para que las personas supieran que ya habíamos llegado. De hecho, todo el que ha donado está súper contento, todo el mundo está súper contento de lo que se está haciendo. Las propiedades, estamos buscando todos. Es decir, Frank me mandó ahorita una información, ya hablé con la señora, no creo que esto funcione, pero así poco a poco, entre todos, pues vamos a ir buscando lo mejor posible para ver cuál se encuentra, y entonces con la mejor cantidad posible para también poder ayudar un poquito.
Exactamente a las 6:06 y el Congreso de los Estados Unidos regresa al trabajo esta semana con dos asuntos fundamentales sobre la mesa: el interés republicano por derrotar el plan nuclear iraní y la siempre difícil negociación sobre el presupuesto federal.
La mayoría republicana en las dos cámaras pretende sacar a flote una resolución contra el acuerdo alcanzado con Teherán y las potencias mundiales: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania.
Hasta ahora todo aparenta que la minoría demócrata en el Congreso ha asegurado el apoyo para un veto del presidente Barack Obama a cualquier acuerdo republicano.
El servicio secreto, el Buró Federal de Investigaciones y buena parte de la policía de la ciudad de Nueva York estarán a cargo de la seguridad del Papa Francisco cuando visite esa ciudad en las próximas semanas. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
La visita del Papa Francisco a la ciudad de Nueva York requerirá de un plan de seguridad en gran escala, en el cual intervendrán buena parte de los 35,000 efectivos con los que cuenta la ciudad. Según el jefe de la policía de Nueva York, William Bratton, el 25 de septiembre, cuando el pontífice hable ante las Naciones Unidas, presidirá un servicio en honor a las víctimas del ataque del 11 de septiembre de 2001, recorrerá el Parque Central y celebrará una misa en el Madison Square Garden. Será un desafío sin precedentes. La situación se repetirá en las otras dos ciudades que visitará el Papa, Washington, D.C. y Filadelfia. En todas, el Servicio Secreto de Estados Unidos, el Departamento Federal de Investigaciones, FBI, y las autoridades municipales han pasado meses coordinando los planes para proteger al Papa en Washington, informó Alejandro Escalona.
En otras informaciones tenemos que el comediante guatemalteco Jimmy Morales advirtió que deberá trabajar el doble para llegar a la presidencia de Guatemala tras avanzar a una segunda ronda electoral. Cristina Caicedo Smith informa.
La incertidumbre política de los guatemaltecos se prolonga y de los tres líderes de la contienda por la primera magistratura, el comediante Jimmy Morales al parecer se encuentra a la cabeza.
Como pueden ver ustedes técnicamente y con el ingreso de la información, será un posible empate para el segundo lugar en la elección presidencial. Pero esto es el tema de los resultados preliminares.
Los guatemaltecos piden un gobierno libre de corrupción tras una de las peores crisis políticas en esa nación, en tanto que el Tribunal Supremo Electoral aseguró transparencia en el proceso.
Desde la primera información que hemos tenido, se ha estado publicando, y ustedes la tienen a través de los medios de comunicación, y el pueblo de Guatemala sala está viendo por sus propios ojos los resultados.
El comediante Jimmy Morales, de 46 años, se hizo famoso por interpretar para televisión el papel de un simplón que accidentalmente se convierte en presidente.
Me siento contento y comprometido. Esperábamos que esto sucediera, la probabilidad era baja, pero nunca perdimos la fe, luchamos con fuerza y hoy estamos acá.
Los guatemaltecos, además de estar escogiendo a presidente y vicepresidente, están escogiendo a alcaldes y miembros del Congreso. Y si bien Jimmy Morales no ha presentado una agenda política clara, ha prometido combatir la pobreza con educación y descentralizar los poderes del gobierno. Cristina Caicedo Smith, Washington.
La canciller colombiana María Ángela Holguín dijo el domingo a El Tiempo de Bogotá que Colombia no busca ni sanciones ni condenas contra Venezuela.
Holguín aclaró que la ofensiva diplomática internacional lanzada por su gobierno solo ha tenido como objetivo denunciar los presuntos atropellos de la administración del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la frontera común. Son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro, así a cargo, como de costumbre, estaremos con Jerry del Castillo. El segmento de salud, medicina al día, con Lucy García. Estaremos dándote la información de la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Estamos con Lucy y en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes. Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el curso del fin de semana se desarrolló sobre las aguas del Atlántico la tormenta tropical Grace, con una trayectoria muy parecida a la de Erika, pero se presenta como un organismo más débil. Grace, con vientos de 65 kilómetros por hora, se halla a unos 2.000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores y un curso al oeste a 30 kilómetros por hora. Trayectoria esta que debe llevarla al norte de ese grupo de islas en la mañana del viernes. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día muy caluroso, con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias Deportivas en Contacto, Clara, ya por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días.
Sí, señor.
Carito. Good morning. ¿Qué tal de fin de semana?
Oye, fantástico, chico, magnífico.
Me alegro que la hayas pasado bien. La están pasando bien también allá en el torneo de basquetbol de la FIBA, los equipos de Argentina, México y Canadá, que ya son los tres equipos que han calificado para por lo menos los semifinales.
Oh, qué bien.
De ese torneo, peleando todavía para calificar, está Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.
Sí.
Creo que esos son los tres que todavía están con posibilidades de avanzar.
Están en la comida.
Pero de este torneo salen los primeros dos, los que terminen uno y dos, califican oficialmente para las Olimpiadas del 2016. Entonces, los próximos tres, los que terminen del tercero al quinto lugar, califican para otro torneo de calificación que se jugará del 4 al 10 de julio del año que viene. Así que hay tiempo todavía para avanzar.
Permíteme una pregunta y disculpa mi desconocimiento, pero jugadores profesionales de los equipos de basquetbol que nosotros conocemos, que hablamos de eso casi todos los días, ¿juegan en este tipo de evento por sus países?
Sí, cómo no.
¿Sí?
Cómo no, ahí está jugando Luis Scola del equipo de Argentina, que juega en la NBA, también Andrew Wiggins juega para el equipo de Panamá, el boricua Juan José Barea.
Sí.
Juega para el equipo de Puerto Rico, así que sí hay jugadores de la NBA que están participando con sus respectivos equipos.
Qué bien.
Antes de irme corriendo, dos noticias de peloteros de los Marlins. José Fernández, el cubano, espera regresar este sábado a la Lomita contra tus Washington Nationals.
Tremenda noticia.
En el Marlins Park. Y el que no, todavía no está listo para regresar es el niño hombre Giancarlo Stanton, que todavía no puede hacer fuerza, no tiene fuerza en la mano.
Ya regresará. Oye, gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Hoy es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, y agencias estadounidenses coordinan la seguridad de Nueva York para la visita del Papa Francisco este mes.
Y pasamos con el segmento de salud, medicina al día, con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar acerca de que el consumo del alcohol eleva el ácido úrico, que es muy perjudicial para la salud tenerlo elevado. Si no se controla, se puede desarrollar la famosa gota. Y la dieta es fundamental para regular el nivel de ácido úrico, por lo que se debe limitar la carne, el embutido, productos con grasa, las bebidas, pero sobre todo, lo más importante, las bebidas alcohólicas disparan de una manera extraordinaria el ácido úrico en la sangre, y hay muchísimas personas pues que padecen de gota, y la gota aparece por la elevación del ácido úrico en la sangre, que normalmente uno lo elimina a través de la orina, cuyo excedente se va depositando en el tejido en forma de cristales. Las bebidas que no se pueden tomar cuando uno tiene un alto nivel de ácido úrico son las cervezas, los licores, el whisky, las purinas son las sustancias que se deben evitar y se encuentran principalmente en la carne. Beber solo una cerveza puede elevar el doble del ácido úrico. Por eso es tan importante dejar las bebidas alcohólicas si está haciendo un tratamiento para bajar su ácido úrico. Y el consumo del alcohol interfiere directamente y negativamente con el tratamiento que se usa para bajarlo. El ejercicio hay que también evitarlo. Es muy importante controlar el ácido úrico porque va a tener usted problemas de salud bien serios. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Según Eddie Bernard, oceanógrafo, aunque hoy exista más información sobre tsunamis, los sismos que los ocasionan todavía son difíciles de predecir.
Un sismólogo puede predecir que un sismo ocurrirá en 2 días o en 100 años, pero eso no nos ayuda a planear.
sugirió una manera de pensar en la relación que existe entre los sismos y los tsunamis.
Como al arrojar una piedra en un lago, esta causará olas en la superficie.
Lo mismo ocurre en el océano. Un sismo también causa olas que aumentan de tamaño al tocar la costa.
Nadie puede decirles exactamente cuándo ocurrirá, pero pueden interpretar las señales físicas y salvar su vida.
Dijo que las tres señales principales son sentir un sismo, ver el agua alejándose de la costa y escuchar el rugido del océano. De ser así, hay que alejarse de la costa y dirigirse hacia un lugar más alto. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:20 de la mañana, mis amigos, y vamos a ofrecer a ustedes con muchísimo gusto ahora mismo los números ganadores en la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 5, 12, 16, 17 y 21.
Muy interesante la charada, el 5 es Monja y el 12 es Ramera.
Pues esa combinación me golpea mucho de seguido.
No sé por qué, pero es cierto, ¿no? 5 Monjas, 12 Ramera.
Cualquier alusión personal es pura coincidencia.
Exacto. Y 16 Toro. Ya tú sabes. Vaya, ya Toro. Y 17, se puso serio 17 San Lázaro. Ya es otra cosa, más seriedad en el asunto este.
San Lázaro va a consolar al Toro.
Sí, después de todo lo que le pasó. Y 21 es el Majá. Lo que no hacemos nosotros, porque estamos trabajando.
Tú prepárate, que vas a tirar tremendo Majá.
Un Majá que se extiende.
Bueno, no importa. Usted no va a tirar Majá. Yo sé que usted va a estar activo todo
el
día.
Sí, hay que estar activo siempre.
Sí, señor,
por favor. Hay que estar activo, Omar.
Omar, estamos activos. En el Play for... gracias por sus mensajes.
Sí, gracias, Omar.
Gracias,
un abrazo.
Gracias, de verdad.
Un abrazo también, por esas pancartas.
Yo he recibido muchos mensajes, se lo agradezco de todo corazón.
Me imagino.
Vamos al Play for y tenemos en el sorteo de la tarde 3201, sí. 3201 fue el parlé ganador. En la noche 8971, 8971. En el Cash Tree, como hay 8 por aquí, en el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 821, 821, centena ganadora. En la noche, 349, centena ganadora de la noche, repito, 349.
100 pesos.
100 pesos, está bueno, está bueno eso. Vamos a cantar la loto. Sí. Antes de las 8:30 de la mañana, pues estaremos repitiendo los números ganadores.
Seguro, son las 6:22 de la mañana y vamos a ver de qué vas a hablar ahora, Lucy.
Bueno, una noticia que no es nada agradable, pero bueno, las cosas pasan y detuvieron este fin de semana, lamentablemente, al cantante puertorriqueño Manny Manuel, porque causó un accidente cuando estaba en estado de embriaguez. Este cantante puertorriqueño de merengue, de salsa, sí. Manny Manuel, fue detenido este fin de semana por las autoridades cuando protagonizó un accidente de automóvil en la mañana de este sábado contra un vehículo de la policía de Puerto Rico.
Chocó
con la policía.
Vaya, se la comió.
Y estaba pues embriagado. Autoridades detallaron en un comunicado de prensa que Cruz Manuel Hernández Santiago, que es su nombre verdadero, manejaba un auto marca Jeep, un Jeep Cherokee, color negro, en la calle de San Diego, en dirección a San Juan y Carolina, cuando impactó el vehículo del oficial, que era el vehículo era un Ford Taurus. Por la parte posterior, los dos agentes se encontraron en el auto oficial y uno de ellos sufrió heridas. Así que lamentablemente la cosa es seria.
Sí, claro.
El artista boricua de 42 años, pues se le hizo naturalmente la prueba esta del aliento, que hay que soplar y soplar.
Soplar y soplar.
Y arrojó un 0.25, esto es muy bajo por ciento de alcohol en su organismo, pero ese punto 0.25 5 es 3 veces más que el que permite la ley.
Eso es otra cosa. Entonces eso no se puede hacer botella, ¿no?
Efectivamente, y en cada lugar es diferente.
Y transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kilohertz, banda de 49 metros, en los 9.805 kilohertz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, y adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo hoy martes 8 de septiembre del 2015, día de nuestra patrona de Cuba, día de la caridad del cobre, día especial para todos nosotros los cubanos. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, una hora y media ya compartiendo con ustedes, así que muchísimas gracias a los que nos han acompañado desde tempranito y los que se van incorporando a medida que transcurre tempranito hoy de mañana. Gracias.
Gracias, y pasamos con Moisés López y los titulares.
Los homosexuales en Cuba se educan para defender sus derechos. El presidente Barack Obama firmó un decreto para ofrecer días pagados por enfermedad a los contratistas del gobierno. Conservadores alemanes critican a la canciller Angela Merkel por permitir la entrada en Alemania de miles de refugiados. Y Francia inicia hoy vuelos de reconocimiento sobre Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Fundación Cubana por los Derechos LGBT impartió un taller el domingo en Centro Habana que encierra la importancia de educar a sus integrantes en el tema de la defensa de sus derechos. Su presidente Nelson Gandula ofrece los detalles.
Domingo, en el horario de las 11 de la mañana, la Fundación Cubana por los Derechos LGBT, invitado por la organización AfroMans, que defiende los derechos de la comunidad LGBTI de raza negra, impartió un taller a los nuevos integrantes sobre lo que es los derechos de la diversidad sexual, nuevos conceptos que a ellos le van a ayudar a su trabajo de activismo. Esto fue en Centro Habana. Pudimos contar con la presencia de 14 activistas. Este taller es como parte de una política de alianza que hay entre todas las organizaciones de la comunidad LGBTI, AfroMás, que la preside Nelson Álvarez Matute, y la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, que la presido yo, Nelson Gandullas Díaz. Tiene una gran importancia. Le estamos brindando herramientas a los activistas, cómo ellos deben expresarse, cómo ellos deben exigir sus derechos, y los estamos ayudando, pues, enseñándoles todo alrededor de los derechos humanos, derechos LGBTI, a la hora de que ellos se sientan discriminados, cómo ellos deben enfocarse y cómo deben visualizar sus derechos de la comunidad LGBTI, de los derechos humanos en general.
Según Marianela Leiva Serrano, directora nacional de FLAMUR, autoridades cubanas sacaron por la fuerza de la Iglesia Católica de Nueva Gerona, en Isla de Pinos, a un grupo de activistas del Partido Republicano de Cuba, quienes querían hacer llegar al Papa Francisco una petición para que el gobierno de La Habana cumpla los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos.
Les habla Marianela Leiva Serrano, de Isla de Pinos, directora nacional de FLAMUR. Hago contar y hacer la denuncia que fueron sacados por la fuerza de la Iglesia Católica, donde teníamos una declaración hecha, que lo único que estamos pidiendo es que por favor le hagan saber al Papa, que le exija al régimen cubano que cese la represión y empiecen a respetar la Carta Universal de los Derechos Humanos. Es lo único que pedimos, que el pueblo este no quiere diálogo con este régimen, porque ya estamos cansados de miseria y de necesidad. Nosotros queremos tenemos una libertad y una democracia en nuestro país, fueron sacados brutalmente a la fuerza el director nacional del Partido Republicano de Cuba, Abel Ramón López Nápoles, Joandy Lirán Savilar, Gerardo Aristides Reyes Franco y José Luis Rodríguez. Se encuentran detenidos en la unidad de la policía de aquí de la ciudad de Nueva Gerona, en Isla de Pino.
En otras noticias, previo a la llegada del Papa Francisco a Cuba este 19 de septiembre, grupos religiosos se dieron cita en La Habana para orar por la paz mundial. Denuncia Washington a Gioconda Tapia.
Líderes de la Iglesia Católica, judía y budista marcharon juntos para celebrar una misa ecuménica y rezar por la paz mundial. El acto, llevado a cabo en La Habana, contó con un mensaje del Papa Francisco en favor de la convivencia pacífica y la tolerancia religiosa. La reunión se da dos semanas antes de la visita del pontífice a la isla.
Mientras cambian los escenarios de la historia, los pueblos están llamados a confrontarse con transformaciones profundas y a veces dramáticas, cada vez es más necesario que los seguidores de religiones diferentes se encuentren, dialoguen, caminen juntos y colaboren por la paz.
Según expertos, este encuentro busca incentivar la necesidad de la convivencia entre las diversas religiones dentro de Cuba.
Queremos que haya un mundo de paz y que todo se logre a través del diálogo de las personas. Además, sabemos que los creyentes en Dios, todo creyente, se denomine católico, cristiano, judío, musulmán, todos tenemos el deber de trabajar por la paz.
El acto fue organizado por la comunidad de San Egidio, presente en Cuba desde 1992. Esta reunión es la segunda y se trata de un evento interreligioso y cultural que busca seguir el legado de la primera oración por la paz que convocó Juan Pablo II en la ciudad italiana de Asís en 1986. Gioconda Tapia, Washington.
El presidente Barack Obama firmó un decreto que obliga a las empresas con contratos con el gobierno a que ofrezcan hasta 7 días pagados por enfermedad al año a sus empleados. Desde Washington, Esel Tobías nos informa.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó un decreto legislativo para obligar a las compañías privadas que tienen contratos con el gobierno federal a que ofrezcan a sus empleados hasta 7 días pagados cuando se enferman.
Mientras volábamos hacia aquí, firmé una orden ejecutiva que obliga a los contratistas federales a permitir que sus empleados ganen hasta 7 días pagos por enfermedad al año.
Obama aseguró que la medida beneficiará de forma directa a los 300,000 trabajadores subcontratados por empresas que hacen negocios con el gobierno.
Right now we are the only advanced nation. Somos el único país desarrollado en la Tierra que no garantiza la ausencia pagada por enfermedad o maternidad a nuestros trabajadores. Tenemos a padres que deben decidir si pierden dinero o cuidan de su hijo enfermo en casa.
No obstante, el mandatario indicó que esa medida no es suficiente, por lo que instó al Congreso para que apruebe una ley para que las compañías en todo Estados Unidos con más de 15 empleados puedan ofrecer hasta 7 días pagados por enfermedad.
Hago llamado a ambos partidos para que trabajen juntos y encuentren la forma de hacer que el pago por enfermedad y asuntos familiares sean una realidad para todos los estadounidenses.
Esta nueva medida del presidente estadounidense se suma a otras iniciativas como el aumento a $10.10 por hora el pago mínimo a sus empleados y al anuncio de un plan del Departamento de Trabajo para extender el pago de horas extras a cerca de 5 millones de trabajadores. Gesell Tobías, Washington.
Exactamente las 6:37. La imagen favorable del presidente Juan Manuel Santos se sitúa en 33% y la aceptación de los colombianos hacia el proceso de paz con la guerrilla subió 6 puntos a un 27%. Esto según una encuesta divulgada el lunes por la firma Datexco.
El estudio contratado por el diario bogotano El Tiempo y la emisora La W fue hecho a 1,000 personas en 23 ciudades colombianas. Y el margen es del 3.1%.
César Valderrama, gerente de Datexco, explicó una vía telefónica a la prensa asociada que por la crisis con el gobierno de Venezuela hay solidaridad de los colombianos hacia Santos.
Actualmente el 59% de los colombianos desaprueban la forma como Santos está manejando el país, así como la aprobación de la política exterior de su gobierno, que cayó al 29%, su registro más bajo.
De acuerdo con Datexco, el político colombiano con mejor imagen es el expresidente y ahora congresista Álvaro Uribe, con 64%.
El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática de Venezuela, Jesús Torrealba, se refirió en conferencias de prensa, entre otros aspectos, a la pérdida de influencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Países aliados de este gobierno, como Argentina, como Brasil, se abstuvieron. Y el CARICOM, que siempre había votado en bloque por las propuestas del gobierno venezolano, esta vez se fracturó. Unos votaron a favor de Colombia y otros se abstuvieron. Pero ninguno votó por Venezuela. Eso es lo que acaba de ocurrir en la OEA. Así que este es un gobierno de capa caída, venido a menos a nivel internacional y en situación de franca caída libre a nivel nacional. En esa circunstancia, lo que importa en el caso fronterizo, nosotros exhortamos a los gobiernos a que conversen, y a que conversen rápido, a que resuelvan rápido, porque quienes están sufriendo son los seres humanos, son los pueblos. Materia interna, bueno, que sencillamente aterricemos a debatir los temas que de cara al 6 de diciembre tienen que ser debatidos y resueltos, porque aquí, el 6 de diciembre, va a haber elecciones y las vamos a ganar.
En otras informaciones, en Argentina, importantes medios de prensa apuntan a los gobiernos kirchneristas al abordar el avance del narcotráfico en el país. Carlos Cabanacal envía la nota desde Buenos Aires.
Eugenio Bursaco fue jefe de la Policía Metropolitana en la Argentina y es especialista en materia de seguridad y se refiere así al avance del narcotráfico en este país durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Las fronteras siguen siendo un colador, por aire, por tierra, no ha logrado radarizar el espacio aéreo, cosa que tiene Brasil, Chile, Uruguay, o sea, nuestros vecinos tienen su espacio radarizado, radares 3D que pueden, digamos, detectar aviones irregulares. Acá seguimos sin tener cobertura total del espacio aéreo.
Agrega este especialista que Naciones Unidas coloca a la Argentina en el primer lugar de la región en cuanto a producción de drogas, después de Bolivia, Perú y Colombia. En el gobierno minimizan esta importancia diciendo que la Argentina es solo país de tránsito. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
La llegada de refugiados de Siria y otros países continuó imparable este lunes en Europa, mientras los gobiernos de Alemania, Austria y Francia, y hasta el Papa Francisco, anunciaban medidas para acogerlos.
Francisco hizo un llamado el domingo para que todas las parroquias, conventos y monasterios católicos de Europa tengan albergue a dos familias de refugiados.
Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel dijo que su gobierno destinará más de 6.000 millones de dólares para ayudar a los cientos de miles de emigrantes que están llegando a Alemania. Y el presidente de Francia, François Hollande, se comprometió a recibir a 24.000 refugiados.
El primer ministro británico David Cameron prometió este lunes que el Reino Unido aceptará hasta 20.000 refugiados de campamentos en Siria en los próximos 5 años.
El sector conservador del partido de Angela Merkel criticó a la canciller alemana por su decisión de permitir a miles de refugiados proseguir viaje a Alemania. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
Unos 20.000 emigrantes extranjeros llegaron este fin de semana a la ciudad de Múnich, en el sur de Alemania. El gobierno húngaro les permitió proseguir viaje hacia Alemania luego de recibir el visto bueno del gobierno de Berlín. Los países de Europa del Este se oponen a acoger refugiados por considerar que se trata de un problema creado por Alemania. Berlín amenaza con la suspensión del Tratado sobre Libre Circulación en la Unión Europea. Tenemos que ayudarnos unos a otros. No permitiremos que unos países se nieguen a ayudar a sus socios comunitarios. Tomaremos medidas drásticas para hacerles cambiar de actitud, declaró la canciller alemana Angela Merkel. La decisión de la canciller de ofrecer entrada a los miles de refugiados que estaban varados en Hungría fue criticada por la Unión Social Cristiana de Baviera. El sector conservador del partido de la canciller considera que Merkel, con su política de puertas abiertas, está estimulando el flujo de refugiados hacia Alemania. Los gobiernos de Austria y Hungría han criticado a la canciller por invitar a los sirios a refugiarse en Alemania. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Y Bien, son las 6:43 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, cuando entonces vamos a estar a mitad del camino en esta cita de hoy, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, tenemos los resultados de la pelota en cuanto a la Liga Nacional. Claro, todo esto con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos con Lucy platicando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así con las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Durante el fin de semana, la tormenta tropical Fred, que nunca significó una amenaza para los intereses del Caribe, se disipó sobre las aguas del Atlántico, mientras la tormenta tropical Grace, que se desplaza con rumbo oeste, mucho más al sur, en una trayectoria muy parecida a la de Erika, pero con menor intensidad. Sobre el nordeste del Golfo de México, frente a la bahía de Pensacola, ha surgido un débil centro de bajas presiones que está provocando nublados y lluvias sobre el norte de la Florida, pero con pocas probabilidades de desarrollo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día muy caluroso, con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos en contacto ya con el decano Jerry del Castillo. La historia se repite, mi hermano. Los cerveceros vencieron a los Marlins acá en la capital del Sol 9-1. Más de lo mismo.
Lo mismo y lo repetido, pero la capital del sol.
La capital del sol y de la lluvia en estos días.
Ah, bueno, porque ahí no ha parado de llover.
Yo sé, ha estado lloviendo estos días.
Oígame.
Tienes razón.
Por Cuba.
Yo sé, por Cuba, es verdad que sí.
9-1 le ganaron los Milwaukee Brewers a los Marlins. Por suerte tienen techo, si no, no hubieran jugado en el estadio.
Sin techo no hubieran podido jugar.
Hernán Pérez para Milwaukee batió 3 hits y remolcó 3 carreras en la victoria. Mala noticia para ti. Sí. Los Metropolitanos lograron ganarle un juego a los Washington Nationals ayer, 8 carreras por 5.
Me di cuenta de eso.
Yoenis Céspedes disparó un jonrón y 2 two ways para los Mets en la victoria. Yoenis se ve que está jugando para un contrato nuevo el año que viene.
No, estás en lo cierto.
Porque el año que ya después de este año está sin contrato.
Sí, está jugando
y la gente va a estar parado en cola, dándole dinero a Giovanni para que juegue en algún lugar.
¿Hay algún equipo así de puntero?
No, ahí no hay ningún. No. En este momento nada, porque no es ilegal hablar de eso ahora los equipos, pero los equipos van a estar en cola.
Es que tú eres un poco pitonizo, por eso te hago la pregunta.
No. Por cualquier, óyame, en este momento hay que estar loco para no querer a Giovanni Cepeda. Cincinnati le ganó a Pittsburgh 3-1 a Aroldis Chapman, salvó su segundo juego en 2 días para los rojos. Los Cubs blanquearon a los Cardenales de San Luis 9-0. El ex Marlin Dan Herron tiró 7 innings de con Addison Russell y Dexter Fowler conectaron larga distancia. Colorado le ganó a San Diego 6-4. Kyle Kendrick se anotó la victoria en la lomita. La tercera base, el cubano americano Nolan Arenado, tuvo que salir del juego debido a una lesión que sufrió en el pecho cuando se tiró dentro de las gradas y chocó con las gradas tratando de capturar un fly de foul, porque chiquito se juega como si la temporada se acababa mañana. Los Rayos X dieron negativo, por suerte, para Arenado. Arizona le ganó a San Francisco 6-1, y los Bravos de Atlanta vencieron al Filadelfia 7-2. Atlanta había perdido 12 juegos al hilo. Ayer el héroe fue el cubano Héctor Olivera, que conectó jonrón y two ways y terminó con 4 carreras impulsadas. Freddie Freeman también conectó larga distancia para los Bravos. Regreso contigo más tarde.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Homosexuales en Cuba se educan para defender sus derechos. El presidente Barack Obama firma un decreto para ofrecer días pagados por enfermedad a contratistas del gobierno. Conservadores alemanes critican a la canciller Angela Merkel por permitir la entrada en Alemania de miles de refugiados. Y Francia inicia hoy vuelos de reconocimiento sobre Siria.
Bien, son las 6:50 minutos hasta los 55:30 con Lucy. Oye, fríamente
muy
calculado.
Buenos días, ya te veo, ya te escucho.
¿Viste?
Ambas cosas. Bueno, una de ellas que quería comentar es que aplazaron el juicio que estaba pendiente por la entrada ilegal de los perros de Johnny Depp allá en Australia.
¿Qué rollo con los perros?
¿Te acuerdas? El rollo con los perros, sí, señor.
Sí, señor.
Y el tribunal australiano aplazó hasta el 2 de noviembre. Ese no es el día del primero, el de los santos difuntos, es el día 2.
El 2 es el día de los perros.
Bueno, el día de los perros. La vista del juicio a la actriz Amber Heard, la esposa del actor Johnny Depp, por la entrada de sus 2 perros en el país de forma ilegal. Ella fue vista este fin de semana junto a su esposo en el Festival de Cine de Venecia y no compareció ante la corte en el noreste del país donde estaba citada. La actriz tenía que dar explicaciones sobre la entrada en mayo al país de sus 2 perros, Boo y Pistol, sin los permisos necesarios. Iban naturalmente en su avión privado que estaba en el balneario rodando la última entrega de los Piratas del Caribe. El caso es que esto llevó al ministro de Agricultura a amenazarlos con sacrificar a los animales si no eran devueltos a los Estados Unidos de inmediato. Unos días después los perritos regresaron a los Estados Unidos, pero las autoridades acusaron de 2 cargos vinculados a la importación ilegal de animales.
Imagínate.
O sea que lo que hizo fue complicar las cosas en realidad por gusto y pedirles que le pongan cuarentena, porque cuando tú viajas con un animal a cualquier lugar, con animalito, con una mascota, tú llevas un certificado de su veterinario, pues ellos no tienen que pasar cuarentena. Y el caso es que de ser hallada culpable, dice que afrenta una pena máxima de 10 años de cárcel o una multa de 67.408 euros. Yo creo que ellos lo que quieren es colectar el dinero, pero el caso es que como ella estaba envuelta en este festival que se ha estado celebrando en estos días y estaba muy ocupada, pues se ha pospuesto para el día 2 de noviembre. Vamos a ver si pagan la multa, recibos, o en qué Johnny, va a parar
yo
todo.
Yo he visto películas, cantidad de películas de Johnny Depp, y es un actorazo de primera línea. Ahora, eso de los Piratas del Caribe, nunca me llamaron la atención, mi estimada Lucy.
Pues a mí tampoco. Honestamente te digo. Es que ninguna de ellas la he visto completa. No sé si pertenece a la saga 1, 2 y 3, porque he visto pedacitos. Y eso me... A lo mejor, ¿sabe qué? Que es una película... Según mi juicio, por lo que he visto, dedicada a niños de 7, 8, 9 años, cuando más.
De 7 a 10 años.
A lo mejor, sí.
Y ya tú no perteneces a esa categoría. No. Tú estás en los 14 a 15. Tú estás en 14 a 20 o a 19.
Yo estoy en Cinderella y de...
Estás en otra onda.
Y la Bella Durmiente.
Sí, la Bella Durmiente de la
calle 8. Tampoco he visto Harry Potter.
No me digas.
Ninguna película de Harry Potter, no sé, voy pasando los canales y me quedo viéndolo y no sé si es de la primera o la tercera.
Ayer vi
la
película de San Andrés, basada en la falla de San Andrés. La película reciente acaba de firmar.
Pues sí, es nueva. La vi ayer. Sí, sobre la falla, sobre el terremoto en la falla de...
Pero tremendo, empieza en Hoover Dam, pasa a Los Ángeles y termina ya por San Francisco. Tremenda película.
Bueno, como para asustarnos y no darnos una vuelta a Los Ángeles.
Como para mudarse de allí si uno vive allí, después de ver esa película, honestamente. Pero bueno,
no nos podemos asustar.
No, claro que no. Oye, no, sin miedo, como dicen.
¿Cómo se llamaba aquella película? Teudy se debe recordar sobre el famoso terremoto de Los Ángeles que la hizo Charlton Heston, ¿fue? Earthquake.
Sí, es una película vieja ya.
Pues sí, pero habla de eso también, asustarse.